Son las 8, las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Crece el ritmo al que se extiende el coronavirus en nuestro país. No se trata ya solo de que día a día aumenten los nuevos contagios, sino que la enfermedad se extiende a mayor velocidad. Según los datos oficiales ofrecidos esta tarde por el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han diagnosticado 1.772 casos, lo que supone un aumento de 600 con respecto a ayer. Y además son cifras que no incluyen ni a País Vasco ni a Castilla-La Mancha, que hoy no han ofrecido sus registros. Aragón con 614 y Madrid con 539 son las comunidades más afectadas. Es cierto que hay más casos porque se hacen más pruebas y rastreos. Es cierto que la mayoría son asintomáticos. Es cierto también que la enfermedad en estos momentos es menos letal y que la media de edad de los contagios es más baja. Pero no es menos cierto que nos arriesgamos a volver atrás en las medidas de contención. Y es que hasta que llegue la vacuna, solo hay una forma de frenar la pandemia: medidas de protección y, en último caso, confinamiento. Ha ocurrido ya en algunas comarcas y localidades de la geografía nacional y puede pasar en más sitios. Por ejemplo, Aranda de Duero, Burgos, que en la última semana ha registrado 104 positivos. Raquel González, alcaldesa.
Estamos en riesgo, estamos en zona roja y que estamos pues ahí pendientes de nuestra propia actividad.
Si damos el paso a que no se localice de dónde ha llegado dos casos, o sea, ahora mismo sabemos que todo esto está dentro. Estamos llegando a todos los casos a través de casos de casos. En el momento en que esa cadena se rompa, nos confinarán.
Crece pues la preocupación ante los brotes que inevitablemente surgen en diferentes comunidades que centran sus esfuerzos en los llamados rastreadores, encargados de localizar a todas las personas que hayan estado en contacto con el virus. En unos minutos hablaremos de ellos y cómo son entrenados en esta labor de seguimiento. Por lo demás, primer pronunciamiento de la justicia tras la marcha del rey emérito al extranjero. En una providencia, el Tribunal Supremo señala hoy que nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado. Es la respuesta del alto tribunal a la petición de la entidad independentista Omnium Cultural, que en su cruzada antimonárquica había solicitado medidas cautelares contra don Juan Carlos e incluso que fuera citado a declarar. Así que, en contra del criterio de aquellos que a partir de este asunto quieren abrir una causa general contra la corona, la justicia deja claro que el rey ni ha huido ni tiene nada pendiente con la justicia. Aclarado este frente, en lo político Podemos patalea, pero asume el criterio de Pedro Sánchez de respaldo a la decisión de la Casa Real de distanciarse del rey emérito, pese a las críticas de varios miembros de la formación, incluido su secretario general Pablo Iglesias. Una cosa es lo que dice el partido y otra lo que se hace en el gobierno. Así lo asume al menos la vicepresidenta Carmen Calvo.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa, ideológicamente hablando, y libre para poder expresar, evidentemente, sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable.
No parece que este asunto vaya a romper el gobierno de coalición más allá de los postureos, o al menos es lo que se entiende tras escuchar hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cara amable y moderada de Podemos en el gobierno.
Y me parece que lo que sí, ¿no?, que hay muchísima sensibilidad en la sociedad española a día de hoy, es que los niveles de exigencia, ¿no?, de transparencia, de carácter ético en todas las instituciones del Estado, en todas ellas, ha de ser igual. Y me parece que eso es lo que está pidiendo la sociedad española. Por lo demás, doy por reproducida la comparecencia del presidente de ayer en Moncloa.
Lo que diga Sánchez, porque lo de la República y todo eso queda para los mítines, que enciende mucho al personal. Ahora lo que toca es agarrarse al gobierno, no vaya a ser que no haya más oportunidades. Esto en casa, del exterior, intenta el Líbano sobreponerse a la mega explosión que ayer sacudió su capital, Beirut. Ya son más de 135 los muertos y 5.000 los heridos. Buena parte de la ciudad ha quedado destrozada por la onda expansiva de las casi 3 toneladas de nitrato de amonio que se almacenaban en un edificio de la zona portuaria. El presidente del país, Michel Aoun, promete encontrar a los responsables últimos de la tragedia entre los funcionarios y militares encargados del control del peligroso almacén.
Estamos dispuestos a investigar para esclarecer lo ocurrido lo antes posible y para hacer que los responsables sean sancionados con el castigo más severo.
Nos iremos en la brújula hasta el Líbano para conocer la última hora de esta tragedia. Ahora repasamos de forma más breve otros asuntos que también son noticia. Lo hacemos con Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Nissan y los sindicatos alcanzan un acuerdo sobre el cierre de las 3 plantas en Barcelona. El acuerdo recoge que hasta diciembre de 2021 solo podrá haber bajas voluntarias. Los despidos forzosos están prohibidos bajo cualquier circunstancia.
El Tribunal de Cuentas advierte que la viabilidad y sostenibilidad de la seguridad social está en peligro si no se realizan las reformas necesarias sobre su configuración en el ámbito de la protección y financiación.
Suiza impone cuarentena de 10 días a partir de este sábado a los viajeros procedentes de España. La medida deja fuera a las personas que vengan de Islas Baleares y Canarias.
Y Galicia incluye a Madrid en su listado de obligado registro de viajeros y excluye a La Rioja y Portugal. La Consellería de Sanidad justifica la decisión en la evolución de la situación epidemiológica en esas comunidades.
El gobierno británico bajo presión para que dé prioridad a la apertura de los colegios. La comisaria de los niños en Inglaterra, Annie Longfield, afirma que las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar.
Una veintena de vecinos de iglesias en Galapagar presentan una querella contra él. Consideran que es el responsable del acoso ejercido por parte de la Guardia Civil para evitar las protestas en su vivienda.
El Ministerio del Interior aprueba un nuevo traslado a Asturias del preso de ETA, Cigor Blanco, condenado a 22 años por un ataque a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete en agosto de 2001.
Estados Unidos rechaza la propuesta de la Unión Europea de posponer las elecciones en el Banco Interamericano del Desarrollo y advierte contra cualquier esfuerzo por secuestrar el proceso electoral de la institución.
La Policía Nacional desarticula en Madrid y Vigo una organización dedicada a distribuir 30.000 euros en billetes falsos procedentes de Italia. Por toda España se han detenido a los 7 presuntos integrantes.
La Guardia Civil detiene al marido de una mujer de 83 años que se ha encontrado muerta con signos de violencia en Albacete. Las autoridades han decretado el caso como secreto de sumario.
Acabamos con el tiempo. Para mañana las temperaturas vuelven a subir, el calor regresa notablemente al País Vasco y Navarra y aumenta en el resto del país entre 5 y 10 grados.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar el fútbol nunca acaba. Disfruta de la fase final de esta Champions, de la Liga y la Champions de la próxima temporada y además del mejor deporte. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 sin permanencia. Movistar.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital, de Pharma OTC.
La brújula, Onda Cero.
9:08 de la tarde, una hora menos en Canarias. Este miércoles nos deja un repunte notable en el número de nuevos casos por COVID-19. 600 diagnósticos más que ayer, 1.772 nuevos contagios. Ya no se trata de que crezcan las cifras, sino que lo hacen a mayor velocidad. Aumenta el ritmo de propagación. Aragón y Madrid son las comunidades con mayor incidencia, Mercedes Pascua.
Hoy hemos registrado casi 600 casos más que ayer, 1.772 positivos por coronavirus y cerca de un tercio en Madrid. Solo en un día se han diagnosticado en la región 539 casos nuevos de COVID. Sigue siendo Aragón la comunidad que más notifica, 614 en un solo día. Madrid y Aragón tienen el ritmo más vertiginoso de crecimiento. Prácticamente de ayer a hoy han duplicado casos. Los expertos no hablan todavía de segunda ola, pero este episodio de COVID en pleno verano está siendo siendo más masivo, en parte por el comportamiento poco cívico de algunas personas, pero por ahora está siendo también menos letal. Se confirman 25 fallecidos en los últimos 7 días y solo un muerto de ayer a hoy. Según les puede adelantar Onda Cero, los fallecidos son personas de avanzada edad. De los 25 fallecidos en la última semana, 16 tienen más de 80 años, de esos 16, 6 tienen más de 90 y el fallecido más joven tendría 53 años. Dos comunidades hoy no han notificado casos, Castilla-La Mancha porque ha tenido problemas técnicos y el País Vasco porque hoy celebra una fiesta local.
Hoy Suiza ha anunciado que impone la cuarentena a todos los viajeros procedentes de España, excepto Canarias y Baleares. Nuevo golpe para el sector del turismo. Ante esta evolución de la pandemia, las comunidades refuerzan medidas de protección y también, por desgracia, las restricciones en Cataluña. Han comenzado los test masivos que mañana se intensifican en la zona metropolitana de Barcelona. Nos lo cuenta Laura Estrada.
El Departamento de Salud de la Generalitat ha empezado a hacer pruebas PCR puerta a puerta para frenar la cadena de contagios en Ripollet. El dispositivo está dirigido a pacientes asintomáticos, que representan el 50% de los positivos detectados en Cataluña. Se ha optado por esta estrategia porque los casos detectados se concentran en un área muy específica. Núria Prat es la directora de Atención Primaria de la Región Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud.
Aquí
lo que queremos detectar son pacientes asintomáticos que no son contactos directos, sino que no saben que son positivos, porque esta es la población que transmite la enfermedad y que es tan importante detectar para evitar más contagios.
Que fa la transmissió de la malaltia i que és tan important que trobem per tallar aquesta transmissió.
Aunque los expertos aseguran que en la región se ha hecho una buena contención del virus, indican que la incidencia de casos positivos que se ha registrado estos últimos días ha encendido las alertas. La intervención va dirigida a jóvenes, puesto que son el grupo de edad que más se relaciona con otros. También serán 3.000 y 4.000 test en Sabadell y Tarrasa.
Lo cierto es que en todos los territorios se van tomando medidas para evitar la vuelta al confinamiento, restricciones y sanciones para frenar la expansión del virus. Repaso por comunidades con Miguel Espósito.
Tras conocer la decisión de la Xunta de Galicia de incluir a Madrid en el listado de territorios de obligado registro de viajeros, en Vigo se ha conocido un nuevo brote con 7 contagios de 2 familias que provenían de la capital. De esta lista salen ahora La Rioja y Portugal. Aragón ha sido catalogada como la región europea con más personas afectadas en los últimos 15 días. Supera los 300 positivos por cada 100.000 habitantes. Juan José Badiola, experto en enfermedades transmisibles, ha explicado en Onda Cero que estos datos se deben al aumento de las PCR.
Y yo estoy seguro que esta semana van a tender a la baja. Que en Aragón la verdad es que se han hecho bastantes test. El porcentaje de detección de contactos positivos es mejor que el de otras comunidades autónomas.
En Extremadura, el Tribunal de Justicia Autonómico ha denegado la petición de limitar a 15 personas las reuniones familiares en el ámbito privado y en espacios públicos para botellones. La policía local de Albacete mantiene vigilado el asentamiento donde permanecen confinados desde hace 15 días más de 200 temporeros tras detectar un brote. Esta mañana se vivían momentos de tensión cuando varios de ellos se fugaron del recinto. Aseguran que sin síntomas y con la cuarentena cumplida necesitan salir a trabajar.
Nosotros queremos salir, vamos a trabajar. Eso queremos que todo España sabe. La gente que está aquí, nada no está aquí para violar la ley. Nosotros queremos fuera, vamos a trabajar, mantener a nuestra familia.
Madrid ha registrado 4 nuevos brotes, con un total de 33 positivos y 37 contactos en seguimiento. En Burgos preocupa el repunte de casos en Aranda y en Baleares cierran una guardería tras un caso positivo.
La figura de los rastreadores se está convirtiendo en una de las claves a la hora de contener la propagación del virus y los nuevos contagios en Madrid. Se buscan voluntarios y gratis, Alejandro Navas.
Madrid necesita más rastreadores y pide voluntarios. En plantilla, contratados, la comunidad cuenta con algo más de 360, una cifra que debe aumentarse de cara a los rebrotes y al aumento de positivos. Por ahora, la Consejería de Sanidad no se plantea hacer más contrataciones y por eso pide voluntarios tanto a los ayuntamientos como a la universidad, en este caso a la Complutense. El perfil que buscan es licenciado en medicina, enfermería o biología, entre otras ramas, y ya llevan más de 500 currículums recibidos. Varios sindicatos critican esta decisión. Aseguran que lo que se debería hacer es contratar. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, y Julián Ezquerra, del sindicato médico AMITS.
La universidad pública no se puede prestar a que sus recién egresados sufran esta falta de reconocimiento y la precariedad.
Lo que necesitamos son profesionales con contratos dignos,
que hagan un trabajo serio, con preparación y formación suficiente para hacer seguimiento de los casos de contacto de COVID-19.
Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, no concretan todavía cuántos voluntarios necesitan para engrosar la plantilla de rastreadores, aunque lo que sí reconocen es que van a necesitar más personal porque prevén que en las próximas semanas los casos seguirán aumentando.
Pues en Onda Cero hemos querido acercarnos a la figura de los rastreadores, cómo trabajan y sobre todo cómo son entrenados para seguir posibles contagios. Nos lo cuenta Natalia Laseras.
El nombramiento ayer de Silvia Calzón, que ejercía como rastreadora en Andalucía como secretaria de Estado de Sanidad, es un buen ejemplo del papel crucial que desempeñan estos profesionales en la lucha contra la pandemia. Son entrenados para entrevistar a positivos en COVID-19 y localizar a aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con ellos. El objetivo, asegurarse de que cumplen con los periodos de cuarentena. El coordinador del curso para rastreadores impartido por la Escuela Andaluza de Salud Pública, Alberto Fernández Ajauria, señala que lo importante no es el número de traceadores, sino que estos formen una red de trabajo capaz de dar cobertura a todo el territorio nacional.
Los equipos deberían ser equipos que trabajasen en red para poder atender los focos allí donde ocurren. No es necesario que todos los lugares tengan una ratio, porque la cuestión es que el proceso de brotes no se produce de manera homogénea en los territorios, sino que haya suficientes para atender los conatos de brotes, los brotes que se produzcan en los diferentes territorios.
Esta escuela ya ha formado a cerca de 700 rastreadores en Andalucía y Cantabria y prevé formar a otros 900. En su mayoría son médicos y enfermeros, aunque algunas regiones como Galicia ya planean incorporar traceadores externos al sistema sanitario.
Metidos ya en agosto, crece la incertidumbre en el mundo educativo ante la llegada del nuevo curso. El Ministerio de Educación se limita a insistir en que la vuelta al cole debe ser presencial, algo que choca con la cruda realidad de la falta de espacio y de personal, Javier Ramea.
Septiembre se acerca y todavía hay incertidumbre sobre cómo se va a gestionar la vuelta a las aulas. El Ministerio de Educación no ha publicado ningún plan para desarrollar una respuesta unificada ante un problema que afecta a todo el territorio. Delega completamente en las comunidades autónomas y parece que ninguna hasta el momento ha publicado un plan convincente. Según el responsable de Educación del CESIF, Mario Gutiérrez, los planes que han ido presentando las autonomías son insuficientes y poco realistas.
Están todos basados en la buena voluntad que tienen que asumir los docentes y los equipos directivos, para los cuales en muchos casos ni se ven preparados ni tienen competencia profesional para poder hacerlo. Planes que se sustentan en no querer ver la verdadera realidad de los centros ante un caso pandémico como el que nos encontramos. Y desde luego estamos en pañales.
Por el momento algunas autonomías ya se han pronunciado y apostarán por la presencialidad desde el principio. Es el caso de Andalucía, donde la Junta hará más de 140.000 test a profesores y distribuirá más de 3 millones de mascarillas al mes y también geles hidroalcohólicos. En Navarra crearán grupos estables de convivencia, asignando zonas concretas del colegio a cada grupo. Además, compartirán los datos de los alumnos con las autoridades sanitarias para facilitar los rastreos.
La brújula, Onda Cero.
Desde siempre los coches han evolucionado e innovado para ayudarnos. Por ejemplo, ¿a qué sorprende que haya automóviles que se aparcan solo sin usar las manos? Pues sí, ahora se puede.
Pero lo que es aún más raro de ver es un seguro de coche que siempre te ayude. Y de esos solo hay uno, Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula, Onda Cero.
Adiós, Juan, pásalo genial. Ah, qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
La brújula, Onda Cero.
La Las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Primer pronunciamiento de la justicia tras la marcha al extranjero del rey emérito. El Tribunal Supremo, en respuesta a una petición independentista, recuerda lo evidente. Don Juan Carlos no está imputado por ningún delito y no cabe tomar ninguna medida contra su salida de España. Reclamar lo contrario, como ha hecho Òmnium Cultural, es solo buscar propaganda y hacer ruido. Arancha Martín.
En España no se pueden tomar medidas cautelares contra quien no tiene ninguna causa judicial. Recordemos que el nombre de don Juan Carlos sale en tres investigaciones judiciales diferentes, pero que sobre él no hay ningún procedimiento abierto, que se está en una fase muy preliminar de las investigaciones. Eso es lo que recuerda el Tribunal Supremo en su providencia de respuesta a Òmnium Cultural, la entidad independentista, que en julio presentó una querella contra don Juan Carlos, que el alto tribunal tiene aún por resolver, pidió ayer que se activara una búsqueda internacional y que fuera llamado a declarar como imputado. La sala de vacaciones del Supremo ha respondido de inmediato explicando simplemente la obviedad del sistema judicial. Hoy hemos sabido también que el presidente de la sala segunda ha dado traslado al Ministerio Público de aquella querella presentada en julio por la entidad de Jordi Cuixart. Según Vox Populi, el presidente de la sala, que es el juez Marchena, espera que la Fiscalía del Supremo se pronuncie sobre si debe ser admitida a trámite o no, teniendo en cuenta que asumió la investigación que llevaba anticorrupción para delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos en relación con don Juan Carlos.
En lo político, constatadas las diferencias en el seno del gobierno de coalición sobre este asunto, finalmente se impone el criterio de Pedro Sánchez, de respaldo total a la monarquía y a la decisión de Felipe VI de tomar distancia con el rey emérito. Más allá de las declaraciones de algunos portavoces y del propio Pablo Iglesias, Podemos asume la línea marcada por el presidente Ignacio Jarillo.
Así ha sido, aunque daban de manifiesto dos caminos que lleva el gobierno de coalición. Las palabras de anoche del vicepresidente segundo Iglesias, criticando no haber estado al tanto de la gestión del gobierno y de la Casa Real para la salida del rey emérito de España y cuestionando de nuevo el papel de la monarquía, eran contestadas esta misma mañana por la vicepresidenta Carmen Calvo, que decía esto desde Asturias.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, para poder expresar evidentemente sus posiciones políticas.
Calvo además refrendaba el compromiso del gobierno con el actual ordenamiento constitucional sin ninguna duda, decía, de las planteadas por Iglesias.
Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía, y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable.
Palabras que pretenden unificar el mensaje de Moncloa, aunque desde Unidas Podemos se insiste en que es la propia Calvo quien ha hecho cómplice al gobierno de la operación que ha permitido a su juicio salir de España a don Juan Carlos.
No parece en cualquier caso que las diferencias vayan a suponer una ruptura en el seno de la coalición, algo que se reclama, sin embargo, desde la oposición representada por PP, Vox y Ciudadanos. Piden al PSOE que rompa con sus socios y vuelva al bloque constitucional, Ignacio.
Sí, bueno, es que de hecho el PP, a través de su portavoz parlamentaria, pide a Sánchez que vuelva a mirar a los partidos que buscan un proyecto común. Cayetán Álvarez de Toledo cree que el presidente debe abandonar su proyecto de coalición con Unidas Podemos y apostar por un gobierno de concentración constitucionalista, ha dicho. Y es que ese doble mensaje del gobierno sobre la situación de la monarquía no ha gustado nada en las filas de PP, tampoco de Vox ni de Ciudadanos. Hoy tres voces autorizadas de sendos partidos, Pablo Montesinos, Santiago Abascal y Carlos Cuadrado, reprochaban lo que consideran un doble lenguaje.
Y ayer el gobierno de España lanzó mensajes contradictorios. Por un lado dijo apoyar al rey y por otro se le atacó. Y esto no puede ser.
Bueno, yo creo que el debate lo está abriendo de una manera fraudulenta y torticera Podemos, con el aliento del Partido Socialista que lo está permitiendo.
Y también le decimos a Pedro Sánchez, ¿no?, de que igual le tiene que decir, a recordarle a Pablo Iglesias que es vicepresidente del gobierno de España.
No hay que olvidar el mensaje conciliador de la ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, quien hoy se alineaba a lo dicho ayer por el presidente Sánchez.
En Crónica Económica, varios indicadores aumentan la preocupación creciente por las consecuencias económicas de la pandemia. No todos los datos avalan el optimismo del gobierno, Alicia Paz.
El COVID-19 continúa sembrando dudas e incertidumbre en la economía española. La confianza de los consumidores se desploma 7,6 puntos en julio en comparación con el año pasado, según los últimos datos del CIS. Desde Funcas, Raimond Torres cuenta a Onda Cero el porqué.
Los consumidores, ante el miedo a contagiarse, el miedo a desplazarse y el miedo a perder el empleo, pues prefieren ahorrar, aquellos que disponen de ingresos, prefieren ahorrar antes que gastar.
Consumimos menos y ahorramos más, por lo que el gobierno espera menos ingresos. Esto se refleja en los últimos datos publicados por AIREF. El Producto Interior Bruto sufre una caída económica muy abultada, superando en algunas comunidades autónomas el 20%. Los expertos hablan de un periodo de recuperación de 2 años.
En la medida que se controla la crisis sanitaria, de que se pone un freno a la multiplicación de nuevos contagios, se puede esperar que se vaya produciendo y se vaya afianzando la recuperación económica, pero esta recuperación será a la vez incompleta y desigual.
Entre tanto, los datos publicados hoy por el INE muestran que en el segundo trimestre del año menos familias y empresas se declararon en quiebra. El número de deudores cae más de un 41%.
Y del exterior, en el Líbano, se eleva ya a 135 el número de personas muertas en la violenta explosión que sacudió ayer la capital, Beirut. El número de heridos sobrepasa los 5.000. Las primeras investigaciones apuntan a una negligencia. Beirut, Marta Castillo.
Beirut sigue en estado de shock tras la explosión de un depósito con 2.500 toneladas de nitrato de amonio almacenados en precarias condiciones en el puerto de la ciudad. La detonación ha dejado por el momento 113 fallecidos, unos 4.000 heridos, docenas de desaparecidos y más de 200.000 personas sin casa.
Hemos recorrido todos los hospitales de Beirut y ahora estamos esperando que nos den una lista con nombres, pero la lista no sale y no sabemos si está vivo o muerto, no lo sabemos.
Según ha afirmado el presidente libanés Michel Aoun, la explosión ha sido causada por una negligencia que ha prometido sancionar con el castigo más severo. Una catástrofe para el Líbano que llega en medio de la peor crisis económica desde la guerra civil en 1975 y con un sistema público de salud que ya se encontraba al borde del colapso. El presidente ha pedido acelerar la ayuda internacional lo máximo posible para evitar el colapso total del país.
Doy las gracias a las autoridades de todos los países amigos y vecinos que nos han llamado para expresar su apoyo al Líbano en estos tiempos de sufrimiento. Les pido que aceleren la ayuda para que podamos asistir a los hospitales, a las familias devastadas y para contribuir a restaurar el daño que han sufrido los edificios y todo el puerto de Beirut.
Las autoridades libanesas han ordenado el arresto domiciliario a los directivos de la autoridad portuaria de Beirut hasta que la investigación se esclarezca.
Nos acercamos así a las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Hoy tenemos Europa League, Inter de Milán, Getafe, toca Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Nosotros volvemos a las 11.
¿Sabías que en F. Tomé, tu concesionario Audi, Volkswagen y Skoda, reparamos la luna de tu coche en 30 minutos y gestionamos el cobro a tu seguro para que no pagues nada? Además, en F. Tomé, si pides cita para carrocería, te la podemos dar para el día siguiente y te reparamos daños estéticos en menos de 3 días. Pide cita ya en el 91-747-8200 y pon tu coche a punto el mes de agosto. Consulta condiciones en ftomé.com. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Ha llegado el momento de volver a viajar y redescubrir los destinos con la naturaleza más viva que nunca. A partir de julio, Sandos te ofrece México, Lanzarote, Ibiza y Benidorm con las máximas medidas de seguridad e higiene. Consulta promociones en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, enriqueciendo tu vida.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Hemos descubierto el valor de la palabra cerca y que lo que tenemos al lado es lo mejor. Ciudades patrimonio, espacios naturales protegidos, la mejor gastronomía, pueblos llenos de encanto. Todo está más cerca de lo que creemos. Sentirnos cerca nos da confianza. Castilla-La Mancha. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
En Los Nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores.
Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos y les cuidamos. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
El último refugio de la movida madrileña está en Sansa Club. Perfecto para cenar, tomar una copa y escuchar música de los 80 en nuestra gran terraza. Después de todo el esfuerzo, ven a Sansa Club. Nos encargamos de todo para que solo disfrutes y te relajes con la gente que quieres. Avenida de Europa 27, Aravaca. Entra en sansaclub.es y recuerda, si eres de los 80, no puedes perderte la experiencia Sansa.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
98.0
Las 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula, 5 de agosto, encajando un notable repunte en el número de casos por coronavirus. Se disparan los nuevos contagios en las últimas 24 horas. 1.772, 600 más que ayer, y sin contar con los datos de dos comunidades, País Vasco y Castilla-La Mancha, que hoy no han hecho públicos sus registros, con Aragón y Madrid concentrando el 65% de esos positivos. El total de casos notificados por las comunidades asciende a 3.000 con respecto a ayer, con lo que ya estamos en cifras similares a las registradas a finales del mes de abril. Se suceden los brotes en todo el territorio nacional. El último que hemos conocido esta misma tarde-noche en una residencia de la localidad madrileña de San Martín de la Vega, con 47 casos positivos y 6 hospitalizados con neumonía. Uno de los residentes ha fallecido. En Burgos preocupa la situación en Aranda de Duero, con más de un centenar de casos. Su alcaldesa, Raquel González, aseguraba hoy que están al borde de volver al confinamiento.
Estamos en riesgo, estamos en zona roja y que estamos pues ahí pendientes de nuestra propia actividad. Si damos el paso a que no se localice de dónde ha llegado dos casos, o sea, ahora mismo sabemos que todo esto está dentro, estamos llegando a todos los casos a través de casos de casos. En el momento en que esa cadena se rompa, nos confinarán.
Es cierto que hay más casos porque se hacen más pruebas y rastreos, que la mayoría son asintomáticos, que la enfermedad en estos momentos es menos letal y que la media de edad de los contagios es más baja. Pero no es menos cierto que nos arriesgamos a volver atrás en las medidas de contención. Y es que hasta que llegue la vacuna solo hay una forma de frenar la pandemia: medidas de protección y, en último caso, el confinamiento. Por lo demás, es noticia hoy el primer pronunciamiento de la justicia tras la marcha del rey emérito al extranjero. En una providencia, el Tribunal Supremo señala que nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado. Es la respuesta del alto tribunal a la petición de la entidad independentista Omnium Cultural, que en su cruzada antimonárquica había solicitado medidas cautelares contra don Juan Carlos y, es más, solicitaba que fuera citado a declarar. Así que, en contra del criterio de aquellos que a partir de este asunto quieren abrir una causa general contra la corona, la justicia deja claro que el rey ni ha huido ni tiene nada pendiente. Aclarado este frente, en lo político, Podemos patalea, pero asume el criterio de Pedro Sánchez de respaldo a la decisión de la Casa Real de distanciarse del rey emérito. Pese a las críticas de varios miembros de la formación, incluido su secretario general Pablo Iglesias, una cosa es lo que dice el partido y otra lo que se hace desde el gobierno. Así lo asume la vicepresidenta Carmen Calvo.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa, ideológicamente hablando, y libre para poder expresar, evidentemente, sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable.
Pues no parece que este asunto vaya a romper el gobierno de coalición, más allá de los postureos habituales de cara a la galería, o al menos es lo que se entiende tras escuchar hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cara amable de Podemos en el gobierno.
Y me parece que lo que sí, ¿no?, que hay muchísima sensibilidad en la sociedad española a día de hoy, es que los niveles de exigencia, ¿no?, de transparencia, de carácter ético en todas las instituciones del Estado, en todas ellas, ha de ser igual. Y me parece que eso es lo que está pidiendo la sociedad española. Por lo demás, doy por reproducida la comparecencia del presidente de ayer en Moncloa.
Y destacamos en portada el acuerdo al que han llegado la dirección de Nisa y el comité de empresa sobre el cierre de las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada y Reixac y San Andreu de la Barca, que supondrá el despido de más de 2.500 trabajadores. El acuerdo ha sido posible después de que la empresa se haya comprometido a posponer el cese de la actividad a diciembre de 2021, en principio estaba previsto para diciembre de este año, y a no despedir a nadie hasta que llegue esa fecha. Enseguida les damos todos los detalles. Estas son las noticias más destacadas en el resumen de actualidad de este miércoles, que está a punto de terminar y que nos deja otros argumentos informativos que nos cuentan ya Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Estado de emergencia en Beirut. 2 semanas, varios funcionarios del puerto donde explosionó el almacén permanecen bajo arresto domiciliario. La investigación preliminar apunta a una negligencia y al menos 135 muertos y decenas de desaparecidos.
Estados Unidos rechaza la propuesta de la Unión Europea de posponer las elecciones en el Banco Interamericano del Desarrollo y advierte contra cualquier esfuerzo por secuestrar el proceso electoral de la institución.
El gobierno británico bajo presión para que dé prioridad a la apertura de los colegios. La comisaria de los niños en Inglaterra, Annie Long, afirma que las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar.
Suiza impone cuarentena de 10 días a partir de este sábado a los viajeros procedentes de España. La medida deja fuera a las personas que procedan de las Islas Baleares y Canarias.
Galicia incluye a Madrid en su listado de obligado registro de viajeros y excluye a La Rioja y Portugal. La Consellería de Sanidad justifica la decisión en la evolución de la situación epidemiológica en esas comunidades.
Una veintena de vecinos de Pablo Iglesias en Galapagar presentan una querella contra él. Consideran que es el responsable del acoso ejercido por parte de la Guardia Civil para evitar las protestas en su vivienda.
Una advertencia, la del Tribunal de Cuentas, avisa que la viabilidad y sostenibilidad de la Seguridad Social está en peligro si no se realizan las reformas necesarias sobre su configuración en el ámbito de la protección y la financiación.
El Ministerio de Interior aprueba un nuevo traslado a Asturias del preso de ETA, Cigor Blanco, condenado a 22 años por un ataque a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalet en agosto de 2001.
El Ministerio de Transición Ecológica abre expediente sancionador a los operarios de Adif que supuestamente tiraron al cauce del río Sil 2 vagones del tren de mercancías descarrilado en Sobradelo, en Orense.
La Policía Nacional desarticula en Madrid y Vigo una organización dedicada a distribuir 30.000 euros en billetes falsos procedentes de Italia por toda España. Se han detenido a los 7 presuntos integrantes.
Y la Guardia Civil detiene al marido de una mujer de 83 años que se ha encontrado muerta con signos de violencia en Albacete. Las autoridades han decretado el caso como secreto de su marido.
La brújula, Onda Cero.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La brújula. Onda Cero.
Cero.
Las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, se disparan los nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. Se han diagnosticado 600 casos más que ayer y eso que dos comunidades no han registrado hoy sus datos. Repuntan las cifras y también la preocupación porque crece el ritmo de los contagios. El virus se extiende a mayor velocidad, Mercedes Pascua.
Hoy hemos registrado casi 600 casos más que ayer, 1.772 positivos por coronavirus y cerca de un tercio en Madrid. Solo en un día se han diagnosticado en la región 539 casos nuevos de COVID. Sigue siendo Aragón la comunidad que más notifica, 614 en un solo día. Madrid y Aragón tienen el ritmo más vertiginoso de crecimiento, prácticamente de ayer a hoy han duplicado casos. Los expertos no hablan todavía de segunda ola, pero este episodio de COVID en pleno verano está siendo más masivo, en parte por el comportamiento poco cívico de algunas personas, pero por ahora está siendo también menos letal. Se confirman 25 fallecidos en los últimos 7 días y solo un muerto de ayer a hoy. Según les puede adelantar Onda Cero, los fallecidos son personas de avanzada edad. De los 25 fallecidos en la última semana, 16 tienen más de 80 años, de esos 16, 6 tienen más de 90 y el fallecido más joven tendría 53 años. Dos comunidades hoy no han notificado casos, Castilla-La Mancha porque ha tenido problemas técnicos y el País Vasco porque hoy celebra una fiesta local.
Aragón y Madrid como las comunidades más afectadas. En esta última, Madrid, hemos conocido esta tarde un brote importante en una residencia de la localidad de San Martín de la Vega. Hay 47 contagiados y un fallecido. Tiene todos los datos Alejandro Navas.
Nuevo brote en una residencia de ancianos en el municipio de San Martín de la Vega. 47 positivos en total y todos asintomáticos, 38 residentes y 9 trabajadores. Uno de los residentes, uno de los positivos, ha fallecido y otros 9 se encuentran ingresados. Ahora mismo se están derivando los residentes sin síntomas a otros centros residenciales para evitar que se contagien. Además, se está haciendo seguimiento a 38 contactos, de ellos 24 son residentes y 14 empleados. La detección del brote comenzó cuando 4 residentes presentaron al inicio síntomas de la COVID-19. La Consejería de Sanidad, en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales, están trabajando para comunicar la situación de los residentes a los familiares. La investigación epidemiológica continúa para determinar el alcance del contagio en esta residencia de ancianos.
Lo cierto es que todos los territorios van tomando medidas para evitar la vuelta al confinamiento, restricciones y sanciones para frenar la expansión del virus. Repaso por comunidades. Miguel Espósito.
Tras conocer la decisión de la Xunta de Galicia de incluir a Madrid en el listado de territorios de obligado registro de viajeros, en Vigo se ha conocido un nuevo brote, con 7 contagios de 2 familias que provenían de la capital. De esta lista salen ahora La Rioja y Portugal. Aragón ha sido catalogada como la región europea con más personas afectadas en los últimos 15 días. Supera los 300 positivos por cada 100.000 habitantes. Juan José Badiola, experto en enfermedades transmisibles, ha explicado en Onda Cero que estos datos se deben al aumento de las PCR.
Y yo estoy seguro que esta semana van a tender a la baja.
Que en Aragón la verdad es que se han hecho bastantes test. El porcentaje de detección de contactos positivos es mejor que el de otras comunidades autónomas.
En Extremadura, el Tribunal de Justicia Autonómico ha denegado la petición de limitar a 15 personas las reuniones familiares en el ámbito privado y en espacios públicos para botellones. La policía local de Albacete mantiene vigilado el asentamiento donde permanecen confinados desde hace 15 días más de 200 temporeros tras detectar un brote. Esta mañana se vivían momentos de tensión cuando varios de ellos se fugaron del recinto. Aseguran que sin síntomas y con la cuarentena cumplida necesitan salir a trabajar.
Hoy nosotros queremos salir, vamos a trabajar. Eso queremos que todo España sabe. La gente que está aquí, nada no está aquí para violar la ley. Nosotros queremos fuera, vamos a trabajar, mantener a nuestra familia.
Madrid ha registrado 4 nuevos brotes, con un total de 33 positivos y 37 contactos en seguimiento. En Burgos preocupa el repunte de casos en Aranda y en Baleares cierran una guardería tras un caso positivo.
La figura fundamental de los rastreadores se está convirtiendo en una de las claves a la hora de contener la propagación del virus y los nuevos contagios. En Onda Cero hemos querido acercarnos a esta figura en auge, cómo trabajan y, sobre todo, cómo son entrenados para seguir posibles contagios. Natalia Las Heras.
El nombramiento ayer de Silvia Calzón, que ejercía como rastreadora en Andalucía como secretaria de Estado de Sanidad, es un buen ejemplo del papel crucial que desempeñan estos profesionales en la lucha contra la pandemia. Son entrenados para entrevistar a positivos en COVID-19 y localizar a aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con ellos. El objetivo, asegurarse de que cumplen con los periodos de cuarentena. El coordinador del curso para rastreadores impartido por la Escuela Andaluza de Salud Pública, Alberto Fernández Ajauria, señala que lo importante no es el número de traceadores, sino que estos formen una red de trabajo capaz de dar cobertura a todo el territorio nacional.
Los equipos deberían ser equipos que trabajasen en red para poder atender los focos allí donde ocurren. No es necesario que todos los lugares tengan una ratio, porque la cuestión es que el proceso de brotes no se produce de manera homogénea en los territorios, sino que haya suficientes para atender los conatos de brotes, los brotes que se produzcan en los diferentes territorios.
Esta escuela ya ha formado a cerca de 700 rastreadores en Andalucía y Cantabria y prevé formar a otros 900. En su mayoría son médicos y enfermeros, aunque algunas regiones como Galicia ya planean incorporar traceadores externos al sistema sanitario.
Pues ante este panorama, ya 5 de agosto, crece la incertidumbre en el mundo educativo ante la llegada del nuevo curso. El Ministerio de Educación y, en consecuencia, las comunidades autónomas se limitan a insistir en que la vuelta al cole va a ser presencial, algo que choca con la cruda realidad. La realidad de la falta de espacio y también de personal, Javier Ramea.
Septiembre se acerca y todavía hay incertidumbre sobre cómo se va a gestionar la vuelta a las aulas. El Ministerio de Educación no ha publicado ningún plan para desarrollar una respuesta unificada ante un problema que afecta a todo el territorio. Delega completamente en las comunidades autónomas y parece que ninguna hasta el momento ha publicado un plan convincente. Según el responsable de Educación del CESIF, Mario Gutiérrez, los planes que han ido presentando las autonomías son insuficientes y poco realistas.
Están todos basados en la buena voluntad que tienen que asumir los docentes y los equipos directivos, para los cuales en muchos casos ni se ven preparados ni tienen competencia profesional para poder hacerlo. Planes que se sustentan en no querer ver la verdadera realidad de los centros ante un caso pandémico como el que nos encontramos. Y desde luego estamos en pañales.
Por el momento, algunas autonomías ya se han pronunciado y apostarán por la presencialidad desde el principio. Es el caso de Andalucía, donde la Junta hará más de 140.000 test a profesores y distribuirá más de 3 millones de mascarillas al y también geles hidroalcohólicos. En Navarra crearán grupos estables de convivencia, asignando zonas concretas del colegio a cada grupo. Además, compartirán los datos de los alumnos con las autoridades sanitarias para facilitar los rastreos.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Julia Otero.
¿Cómo hacer una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Diecisiete minutos sobre las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y antes de entrarle a la crónica política, la buena noticia de esta tarde es el acuerdo al que han llegado los trabajadores de Nissan y la empresa después de 25 horas de negociación. Finalmente, las plantas de Barcelona se cerrarán en diciembre de 2021 y no habrá despidos hasta que llegue ese momento. Redacción en Cataluña, Laura Estrada.
Nissan y sindicatos llegan finalmente a un acuerdo tras una negociación maratoniana y acuerdan el cierre de las tres plantas en Cataluña en diciembre de 2021 y el despido de más de 2.500 trabajadores, eso sí, no antes de diciembre del año que viene. El desenlace llega después de 30 horas de negociación y casi una semana después de la finalización del periodo oficial de consultas. Uno de los puntos donde más se han atascado los directivos de la automovilística y los representantes de los trabajadores en este proceso negociador es cómo gestionar el excedente de trabajadores hasta finales de 2021, fecha en que finalmente la empresa se ofreció a cerrar las plantas de la zona franca, Moncada y Reixac y San Andreu de la Barca. Los sindicatos han exigido mantener todos los puestos de trabajo mientras continuara la actividad industrial en estas plantas y evitar despidos traumáticos, además de un plan de reindustrialización.
Pues en el ámbito laboral, máxima atención a la continuidad de los ERTEs en vigor hasta el mes de septiembre. El gobierno se pone ya manos a la obra con los agentes sociales para extenderlos más allá y seguir dando cobertura a empresas y trabajadores. Estefanía Salvatierra.
El acuerdo actual caduca el 30 de septiembre y llegó in extremis. Ahora parece que el gobierno no quiere apurar tanto los plazos. Es consciente de que en dos meses habrá sectores que no habrán recuperado la actividad previa a la pandemia. Así que hoy la ministra de Trabajo ha anunciado que en los próximos días se reunirá la comisión tripartita de seguimiento de los ERTEs para analizar qué actividades necesitarán mantener esa protección a partir de otoño. El tema de las exoneraciones a la Seguridad Social fue el principal escollo en la negociación anterior, pero según Díaz, ahora será más sencillo porque los sectores ya están identificados.
En escasos días se va a reunir esa comisión tripartita para decidir, definir muy bien a qué sectores vamos a dirigir la protección en este momento. No tendría demasiado sentido haber hecho este gran diseño para, a lo mejor, ¿no?, en los momentos más determinantes de la situación económica, dejarlo caer.
La ministra siempre ha dicho que se dará protección durante el tiempo que sea necesario, algo reclamado desde el principio por los agentes sociales, que por cierto nos aseguran que todavía no tienen constancia de ninguna convocatoria por parte del Ejecutivo para acudir a esa comisión de seguimiento. De los casi 3,5 millones de afectados por ERTEs que hubo en abril, más de 1 millón siguen activo.
Primer pronunciamiento de la justicia tras la marcha al extranjero del rey emérito. El Tribunal Supremo, en respuesta a una petición independentista, recuerda lo evidente, que don Juan Carlos no está imputado por ningún delito y no cabe tomar entonces ninguna medida contra su salida de España. Reclamar lo contrario, como ha hecho Òmnium Cultural, es solo agitación y propaganda, Arancha Martín.
En España no se pueden tomar medidas cautelares contra quien no tiene ninguna causa judicial. Recordemos que el nombre de don Juan Carlos sale en 3 investigaciones judiciales diferentes, pero que sobre él no hay ningún procedimiento abierto, que se está en una fase muy preliminar de las investigaciones. Eso es lo que recuerda el Tribunal Supremo en su providencia de respuesta a Òmnium Cultural, la entidad independentista, que en julio presentó una querella contra don Juan Carlos, que el alto tribunal tiene aún por resolver. Pidió ayer que se activara una búsqueda internacional y que fuera llamado a declarar como imputado. La sala de vacaciones del Supremo ha respondido de inmediato explicando simplemente la obviedad del sistema judicial. Hoy hemos sabido también que el presidente de la Sala Segunda ha dado traslado al Ministerio Público de aquella querella presentada en julio por la entidad de Jordi Cuixart. Según Vox Populi, el presidente de la Sala, que es el juez Marchena, espera que la Fiscalía del Supremo se pronuncie sobre si debe ser admitida a trámite o no, teniendo en cuenta que asumió la investigación que llevaba anticorrupción para delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos en relación con don Juan Carlos.
Constatadas las diferencias en el seno del gobierno de coalición sobre este asunto del rey emérito, finalmente se impone el criterio de Pedro Sánchez de respaldo total a la monarquía y a la decisión de Felipe VI de tomar distancias con su padre. Más allá de las declaraciones de algunos portavoces y de su propio secretario general Pablo Iglesias, Podemos termina asumiendo la línea marcada por el presidente Ignacio Jarillo.
Así ha sido. Quedaban de manifiesto dos caminos que lleva el gobierno de coalición. Las palabras de anoche del vicepresidente segundo Iglesias, criticando no haber estado al tanto de la gestión del gobierno y de la Casa Real para la salida del rey emérito de España y cuestionando de nuevo el papel de la monarquía, eran contestadas esta misma mañana por la vicepresidenta Carmen Calvo, que decía esto desde Asturias.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, para poder expresar evidentemente sus posiciones políticas.
Calvo además refrendaba el compromiso del gobierno con el actual ordenamiento constitucional sin ninguna duda, decía, de las planteadas por Iglesias.
Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía, y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable.
Palabras que pretenden unificar el mensaje de Moncloa, aunque desde Unidas Podemos se insiste en que es la propia Calvo quien ha hecho cómplice al gobierno de la operación que ha permitido, a su juicio, salir de España a don Juan Carlos.
De hecho, desde las filas de Podemos se pide la comparecencia de Carmen Calvo para que dé explicaciones, todas las explicaciones, dicen, sobre este asunto. No parece en cualquier caso, Ignacio, que las diferencias entre los socios vayan a suponer una ruptura en el seno de coalición, algo que se reclama insistentemente desde la oposición representada por el Partido Popular, por Vox y también Ciudadanos. Piden al PSOE que rompa con sus socios de investidura y de gobierno y vuelva al bloque constitucional.
Sí, bueno, es que de hecho el PP, a través de su portavoz parlamentaria, pide a Sánchez que vuelva a mirar a los partidos que buscan un proyecto común. Cayetán Álvarez de Toledo cree que el presidente debe abandonar su proyecto de coalición con Unidas Podemos y apostar por un gobierno de concentración constitucionalista, ha dicho. Y es que ese doble mensaje del gobierno sobre la situación de la monarquía no ha gustado nada en las filas de PP, tampoco de Vox ni de Ciudadanos. Hoy tres voces autorizadas de sendos partidos, Pablo Montesinos, Santiago Abascal y Carlos Cuadrado, reprochaban lo que consideran un doble lenguaje.
Y ayer el gobierno de España lanzó mensajes contradictorios. Por un lado dijo apoyar al rey y por otro se le atacó. Y esto no puede ser.
Bueno, yo creo que el debate lo está abriendo de una manera fraudulenta y torticera Podemos, con el aliento del Partido Socialista que lo está permitiendo.
Y también le decimos a Pedro Sánchez, ¿no?, de que igual le tiene que decir, a recordarle a Pablo Iglesias que es vicepresidente del gobierno de España.
No hay que olvidar el mensaje conciliador de la ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, quien hoy se alineaba a lo dicho ayer por el presidente Sánchez.
Y del exterior, 24 horas después de la brutal explosión que ayer sacudió la capital del Líbano, se siguen buscando decenas de desaparecidos entre los escombros de una ciudad fantasma. La cifra de muertos supera los 135 y 5.000 se contabilizan los heridos. Beirut recupera el aspecto de una ciudad en guerra tras reventar el almacén donde se apilaban casi 3 toneladas de explosivos. Las autoridades del país anuncian castigo para los responsables de lo que se investiga como una gran negligencia. Nos cuenta todos los detalles desde Beirut, Marta Castillo.
Beirut sigue en estado de shock tras la explosión de un depósito con 2.500 toneladas de nitrato de amonio almacenados en precarias condiciones en el puerto de la ciudad.
Hemos recorrido todos los hospitales de Beirut y ahora estamos esperando que nos den una lista con nombres, pero la lista no sale y no sabemos si está vivo o muerto, no lo sabemos.
Según ha afirmado el presidente libanés Michel Aoun, la explosión ha sido causada por una negligencia que ha prometido sancionar con el castigo más severo. Una catástrofe para el Líbano que llega en medio de la peor crisis económica desde la guerra civil en 1975 y con un sistema público de salud que ya se encontraba al borde del colapso. El presidente ha pedido acelerar la ayuda internacional lo máximo posible para evitar el colapso total del país.
Doy las gracias a las autoridades de todos los países amigos y vecinos que nos han llamado para expresar su apoyo al Líbano en estos tiempos de sufrimiento. Les pido que aceleren la ayuda para que podamos asistir a los hospitales, a las familias devastadas y para contribuir a restaurar el daño que han sufrido los edificios y todo el puerto de Beirut.
Las autoridades libanesas han ordenado el arresto domiciliario a los directivos de la autoridad portuaria de Beirut hasta que la investigación se esclarezca.
Echamos ya un vistazo a los titulares más gruesos de las principales portadas que saldrán mañana a la calle. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches.
Y estábamos hablando hace unos segundos de Beirut, una ciudad que hoy sale en buena parte de las portadas nacionales.
Sí, ayer vimos bastantes imágenes desde la tarde cuando estas dos explosiones tuvieron lugar. Las instantáneas las reflejan hoy sendas portadas, las de ABC y el periódico de Cataluña. Con este titular, Beirut devastado, dice el periódico de Cataluña, el Líbano atribuye a una negligencia el mortal accidente. Negligencia en el almacenamiento de ese nitrato de amonio, esas casi 3 toneladas que se guardaban en el almacén desde el 2014 y una posible soldadura fue la que ocasionó esa deflagración. En ABC ocupa su portada la política, el apocalíptico día después en Beirut. La imagen de la devastación es brutal. Más de 100 muertos, esto habría ya que en fin, corregirlo, porque son más de 135 en este momento.
Eso es.
Y más de 5.000 heridos, decenas de desaparecidos. Bueno, es brutal. De esas dos imágenes que aparecen sobre Beirut, nos vamos a otra que aparece en La Razón. Elige La razón, el aniversario de Hiroshima, que el 6 de agosto del 45 yo sobreviví a Hiroshima, y ahí aparece una superviviente durante una entrevista pues que ha tenido a bien dedicarle a este periódico, a La Razón.
Titulares de la política nacional.
Y vamos con la política, que ha dado de sí en el día de hoy. Ofensiva de los socios de Sánchez para purgar, entre comillas, a don Juan Carlos. Moncloa se pone de perfil y deja en manos de los ayuntamientos cambiar 600 calles. Eso en La Razón. Si volvemos al periódico, tiene otra tesis. Calvo sostiene ante Podemos que Juan Carlos no ha huido. Y en la segunda ABC, que la estoy encontrando y la tengo aquí conmigo, división en el gobierno ante la marcha de don Juan Carlos. Podemos ignora a Sánchez y mantiene el pulso por la corona.
Y titulares también de carácter económico que cabe la pena resaltar en unos segundos.
Pues venga, lo vamos a resaltar a partir de dos diarios económicos. El Cinco Días habla de que Nissan mantendrá las plantas hasta 2021 y eleva las indemnizaciones. Y si nos vamos al Digital, al Economista, Nissan indemniza a los menores de 50 con 60 días por año y sin tope.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Nada, hasta mañana.
Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Jessica de Jesús, buenas noches.
Buenas noches. Ya tenemos casi encima el próximo episodio de calor. El calor, que en algunos puntos del país en ningún momento se ha ido, regresa fuerte este tramo final de la semana. Una masa de aire subtropical hará que las temperaturas se disparen casi 10 grados, sobre todo en el País Vasco y Navarra. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.
Estamos, por tanto, ante un episodio que dejará valores superiores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal el jueves en el norte y oeste de la península y el viernes en el norte y mitad oriental, lo que da lugar a la activación de avisos de nivel amarillo en amplias zonas y en algunos casos de nivel naranja, que recordemos supone riesgo importante por el calor.
Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid superarán los 40 grados. Las Islas Baleares y Canarias, sin embargo, tendrán pocos cambios. En cuanto a las precipitaciones, se esperan intervalos nubosos únicamente en el interior de Galicia y Asturias y el área del Estrecho y Melilla. El resto del país tendrá cielos despejados.
Así nos han dado las 11:30, las 10:30 en Canarias. Cerramos la brújula. Llega el transistor con Ángel Rubiano. Buenas noches.